estaba amenazado de muerte porque yo no pagaba. Y claro, esa gente va a donde sea, investiga, ve. Uh-huh. Y mi esposa, llegó un momento que dice ya, se acabó. Ella dice, yo me voy con mi hija y me voy a mi país. Y para mí, o sea, fue muy fuerte. Todo el rato llorando y diciendo, o sea, soy una basura. O sea, claro. No valgo para nada. Reaccioné consumiendo más. Entonces, en ese mes caí mucho más.
Cualquier tipo de adicción anestesia algo en ti. Sueños, planes, relaciones. Y que te están privando de experimentar la verdadera libertad. Pero hay buenas noticias. Y esta es que Jesús no se aleja de ti. Más bien está cerca de tu dolor o angustia. Demetrio Ruiz es un hombre que puede decirte lo que esto significa, porque de una vida desastrosa pasó a una llena de esperanza, fe y amor.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Demetrio, ahora estamos en este segundo episodio y estoy con mucha curiosidad de qué más ha acontecido con tu vida, así que te quiero dar la bienvenida nuevamente aquí en este podcast.
Muchas gracias.
Yo conocí a un muchacho allá en España, quien ya había salido de drogas, era un muchacho que también vendía y algo que me llamó la atención, él me decía, mira, yo tenía mucho dinero, yo podía entrar a cualquier almacén y comprar televisor, comprarme lo que yo quiera, pero ese dinero parecía agua en las manos. Tenía mucho dinero, pero se me iba. Obviamente, ¿no? Porque no lo vas a administrar, no hay la palabra administración. Hay el deseo de gastar y punto, ¿no?
Yo, o sea, te cuento un poco. Yo en una de esas salidas con los amigos.
Amigos.
O sea, ahí tranquilamente uno se consumía, se gastaba entre Cuba Libre, salida, porque era, no era un día, eran 2-3 días.
Claro.
5,000 o 6,000 euros.
No me digas. Claro, muchísimo dinero. O sea, recibías mucho dinero para gastar eso.
Claro.
Pero tenías una deuda con gente peligrosa.
Claro, con gente muy... O sea, normalmente yo a la gente que le compraba eran gitanos.
Ok.
Que se dedicaban a eso.
Ya, ya, ya.
Me acuerdo que cuando yo tenía el taller, yo tenía un Citroën Zara, que fue en el que viví 3 meses. Y me acuerdo que yo lo quería vender y le dejo a mi amigo este, al gitano, al que me... Uh-huh. Y me dice, déjamelo, yo te lo compro. Déjamelo el fin de semana y yo te lo compro.
Yeah.
Y veo que llega el lunes, llega marzo y no viene con el auto.
¿Y qué pasó?
Me voy a su casa y veo el auto en la puerta de su departamento, de los departamentos. Y voy, miro, pregunto y me dicen, no, pero este señor se lo llevó a la policía. O sea, lo habían cogido.
Ok.
Y no solamente estaba vendiendo droga, sino que tenía también gente secuestrada.
Uy.
O sea, era
un pesado.
Era un pesado.
Wow.
Entonces, esa gente era muy peligrosa, la verdad.
¿A ellos tú les comprabas?
Yo les compraba, les fiaba.
Wow.
Entonces, claro, en este caso, cuando yo ya estaba con mi esposa actual, con Katia. Nació mi hija también, mi hija Katia, Katia hija.
Yeah.
A veces yo pienso, a veces en mi testimonio yo digo, ¿por qué mi hija Katia se llama como
la mamá? Madre. Y tú como y tu abuelo.
En el caso de mi hija Katia con su madre es porque yo no estaba. O sea, no digo que no le hubiera puesto Katia.
Sí, sí, sí.
Pero ella estaba sola.
No tomabas esas decisiones como pareja. En otro lado.
Estaba en otro lado por el tema de la droga, los consumos. Oh. Entonces ella dijo, le voy a poner como yo.
¿Cuánto tiempo se pierde, no?
¿Cuánto tiempo se pierde?
¿Cuánto tiempo? Que no regresa.
Así es.
Wow. Ok, ¿qué pasa con este segundo matrimonio?
Estaba amenazado.
Ya.
Amenazado de muerte porque yo no pagaba. Y claro, esa gente va a donde sea, investiga, ve.
Uh-huh.
Entonces ellos se sienten amenazados y mi esposa, llega un momento que dice ya.
Se acabó.
Se acabó, hasta ahí. Ya se acabó. Ya
ese
no
ese fue el punto donde te pone entre la espada y la pared, que así muchas es. Veces como hombres, Demetrio, lo necesitamos.
Sí, necesitamos.
Porque si no, caso contrario, es como que tuviéramos la puerta siempre abierta, como si fuese un hotel. Sí. Ella te pone un finiquito.
Sí, un finiquito.
¿Ya?
Sí. Ella me dice...
¿Y qué decisión tomó ella?
Ella dice, yo me voy con mi hija y me voy a mi país.
¿Al Ecuador?
Al Ecuador. Y yo, ¿qué será Ecuador?
¿Dónde será Ecuador?
¿Dónde será Ecuador?
¿Ya? ¿Y cómo reaccionas?
Entonces yo le digo, yo sabía perfectamente cómo estaba, uh-huh. lo que estaba haciendo, las consecuencias que podían pasar. Uh-huh. Yo sabía, yo le dije, yo en un mes yo te sigo.
Ya.
O sea, incluso quiero ya dejarte a Madrid, al aeropuerto, pero yo en un mes te sigo. Yo sabía que si yo me quedaba haciendo lo mismo. O sea, si ella no estaba, incluso ya volvía otra vez, hubiera muerto. O sea, seguro.
Wow.
Seguro. Porque ya eran consumos muy fuertes.
Yeah.
O me hubieran matado.
También pudo haber pasado.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿Amenazaron a tu familia?
Sí, amenazaron a mi familia.
Era la decisión que le motivó a tu esposa.
A mi hija, todo.
Porque tú no ibas a estar concentrado en cuidar.
Claro, claro.
Claro, estabas en otro mundo.
Entonces le digo, quiero llevarte al aeropuerto con mi hija.
Ya.
Y mi hija tenía más o menos 4 años.
Chiquita.
Y fue duro. Fue duro llegar a Madrid, porque de Murcia a Madrid son 4 horas. Llegar a Madrid y ver a mi hija Katia entrar por ese área de embarque. Ella no entendía por qué su padre se tenía que quedar. Entonces ella lloraba, lloraba. Y para mí, o sea, fue muy fuerte. El regreso de Madrid a Murcia, esas 4 horas, fueron 4 horas que iba todo el rato llorando y diciendo, o sea, soy una basura. O sea,
claro.
O sea, no valgo para nada.
¿Reaccionaste ante eso o no?
O sea, reaccioné consumiendo más.
Ya.
O sea, me salí del trabajo, como yo estaba como asesor técnico de una empresa de pintura, que ese dinero que cogí, todo lo que iba vendiendo, fue para consumir, para consumir, para consumir. Incluso vendí cosas para seguir consumiendo. Entonces, en ese mes caí mucho más.
Peor.
Mucho más en el tema de los consumos.
Ya.
Cuando mi hermano va a recogerme a mi casa, al piso, para llevarme a Madrid, yo había comprado solamente el billete de ida.
O sea, sí querías cumplir el trato que le hiciste a tu esposa.
Lo compré rápido porque digo, si no me
lo fumo. Perdón, claro, que lo diga de esa
lo
forma.
Consumo, claro. Entonces,
tu hermano te va a ver para dejarte en el aeropuerto.
Claro, porque él dijo... O sea, me imagino que mi hermano diría, si no lo llevo...
No se va.
A lo mejor no se va o
le pasa. ¿Y cómo te encontró?
Yo había pasado toda la noche consumiendo. Yo pienso que quizá unos 7-8 gramos, que bastante.
No me digas, wow.
Que bastante. Yo me sonaba las narices y salía pura sangre.
Oh. O sea,
entonces, con una congestión, o sea, no podía ni...
Respirar.
Ni respirar. Entonces me voy para... Como era invierno, pues hacía mucho frío. Iba todo el camino sonándome las narices y salía sangre. ¿Qué pensaría mi hermano, no? Nunca me dijo nada, pero diría, ojalá que llegue.
Ojalá.
Llego al aeropuerto y me dicen las autoridades aeroportuarias que había que comprar pasaje de vuelta para poder ir. Porque como yo pasaporte español, voy a Ecuador, pero voy como
turista.
Como turista. Uh-huh. Necesitan por lo menos el pasaje de vuelta. Y el poco dinero que tenía, creo que eran 600, 700 euros, compro el pasaje de vuelta.
O sea, llegaste sin...
Llegué pelado.
Un centavo acá.
Sin un, nada, nada, nada.
¿Llegas a qué ciudad?
A Guayaquil.
Guayaquil.
Llego a Guayaquil, porque mi esposa es de Milagro.
Ok.
Del campo. Campo. Entonces llego a Guayaquil solamente con las maletas y sin nada.
Ni un regalo.
Ni un regalo. El regalo era yo.
La sorpresa. Sí, ¿y la sorpresa? ¿Qué pasa ahí?
Entonces ahí ya, me imagino que creo que estaba mi cuñado.
¿Estuvo tu hija también?
Estuvo mi hija. Oh. Bueno, fue muy bonita.
Claro, el recibimiento de ella, de su inocencia.
Y entramos para adentro, hacemos Guayaquil Milagro, que son 40 minutos, y de ahí para adentro una hora más.
Al campo.
Llego a una casa de, de zinc, techo de zinc, estaba lloviendo. Y yo me tenía que dormir aquí. Dormir aquí con un toldo. Había bastantes mosquitos.
Bueno, eso no se vive en España, ¿no? No,
fue durísimo. Muy diferente. Y el agua se sonaba. No podía dormir.
Claro, no hay insonorización en ese punto.
Ni nada de eso.
Wow.
Entonces sí fue, o sea, fue un choque.
Obviamente, pero, en todo sentido.
Pero creo que ese choque era lo que...
Tú necesitabas.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Qué pasa a partir de este episodio ya de venir a Ecuador? Porque la adicción no se quedó en España.
Claro.
¿Qué pasa contigo en eso?
Empecé a trabajar en el campo.
Ya.
La relación con mi suegro no era muy buena, igual que con mis padres, mi esposa, porque yeah. Nosotros cuando teníamos problemas, llegábamos y como había mucha inmadurez, pues sabes que Demetrio ha hecho esto, o sabes que la Katy ha hecho esto. Entonces, ellos sabían todo y claro, lógicamente no había mucho.
Pero llegas acá y, a ver, ¿cómo empiezas a quitar las ganas de consumir?
El mono, como dicen.
Claro, el mono, porque vuelve, dejar un poco de tiempo, tu cuerpo empieza a reaccionar. Claro. ¿Qué pasó?
O sea, ahí no había nada. Yo tenía que salir
puro banano. ¿Ya?
Sí, yo sudaba, me acuerdo que me picaron un montón los mosquitos, me enfermé del
estómago
también.
Sentías que te morías.
Entonces, lo que sí, fumaba mucho.
Ya.
Fumaba mucho tabaco, me imagino que por el tema de la ansiedad.
Claro.
Entonces yo le decía a mi mujer, le decía, dile a tu madre que aunque sea me compre tabaco. Porque yo trabajaba un poco por la comida.
Ya.
Entonces yo decía, yo necesito por lo menos el tema del tabaco. Creo que mi humor tampoco era el mejor en ese tiempo.
Ok, no ayudaba nada.
O sea, yo sí le reclamaba.
Este yerno.
Yo sí le reclamaba a mi mujer mucho, ¿por qué me has traído aquí? Era una situación muy, muy tensa. Entonces ahí empezamos a arreglar los documentos. Como nosotros estábamos casados en España, aquí nos volvimos a casar. Y de ahí en ese lapso, pues trabajando en el campo, haciendo las tareas que hacían los empleados. Claro, me acuerdo que había que estibar cajas.
¿Ya?
Y yo me subía al camión, sacaba con la cosa esa, con la que sacaba el aire a los para hacer el vacío de los...
Ah, ya, como el envase plástico.
Y subía de las cajas de arriba, eran como, a veces eran como 500 cajas,
no
600 cajas. Y yo estaba...
Muerto,
yo no estaba acostumbrado a eso.
Es decir, empiezas a, llamémoslo así, desintoxicarte involuntariamente mientras estás en el campo.
Sí.
¡Wow!
Sí, sí. Ahí dejé todo.
¿Tomaste la decisión ya paulatinamente de ir dejándolo?
Sí.
¿Sin entrar a un centro?
No, nada.
¿A nada?
Nada.
¿El trabajo fue...?
El trabajo.
¿La herramienta?
El cambio, ese cambio.
Claro, no tenías...
Bueno, no había nada.
No había la amistad, no había...
No estaba el camello que lo llamaba. Y, oye,
no hay alguien que golpeaba la puerta de tu casa, decir, vámonos. Estabas en otro entorno.
Sí.
¿Fue saludable en ese sentido?
Sí, sí. O sea, yo digo, ¿no? Ecuador me salvó la vida. Sí.
Bueno, la decisión de tu esposa, empezando por ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Wow.
Sí, me salió.
¿Cómo empieza, no sé, Demetrio a mejorar ya quitándose la desintoxicándote? ¿Mejora tu relación con tu esposa?
Claro, sí, con mi hija.
Ya. Con la suegra.
Con la suegra.
También.
A la suegra ya me quería.
Qué bueno. Ya.
Lógicamente, como ya estábamos ahí, ya teníamos incluso más tiempo para cuando yo llegaba de trabajar, tenía tiempo con mi hija, que eso nunca lo había tenido. Porque ya era todo trabajo, todo excusas.
Claro.
Y no había tiempo ni con mi hijo, ni con mi hija.
No te dabas ese tiempo.
Ni con mi esposa. Entonces ahí empieza un poco a fortalecer también nuestra relación. Y a pensar y a decir, bueno, ¿qué queremos hacer ahora?
¿Qué edad tenías?
Unos 35, creo, ya. Más o menos.
Ya eras grandecito.
Sí, claro, grandecito.
Pero, Demetrio, hay algo que marca tu vida totalmente y que sin duda no es que apareció a esa edad. estuvo siempre en tu historia, aunque no se lo pueda uno no lo pueda percibir, y es Dios.
Claro.
¿En qué momento llega Dios a tu vida o eres consciente de esa necesidad?
Dios llega, yo salgo del campo,
okay.
Vamos a Guayaquil, no, perdón, nos vamos a Ambato.
¿De veras? ¿Qué cambio?
Nos vamos a Ambato.
¿Por qué toman esa decisión?
Porque ya arreglo documentos, meto hojas de vida en algunas empresas.
Ya, buscando trabajo.
Entonces me llama un señor de Ambato y me hace una entrevista, me voy a Ambato y me hace una entrevista y como él vio lo que sabía de pintura y todo eso y me contrata.
¿Dónde empiezas a trabajar?
En Ambato, en una compañía de pintura. Nos vamos a Ambato.
Pero gran cambio también, ¿no?
Sí, claro.
Pero diferente, ya claro. Al menos sales del campo.
Sí, nos vamos ya. Con... Incluso el señor nos ayuda con un adelanto para alquilar un apartamento. Vivíamos en un... Tiramos un colchón y dormíamos ahí los tres. O sea, dentro de la dificultad había unión familiar.
Sí.
Había unión familiar.
Eso sostiene. Mucho,
o sea,
mucho.
En el primer mundo, en España, había de todo. Menos lo que
la
de verdad
unidad.
Importa. O sea,
tienes razón.
Es verdad. O
sea, acá faltaba todo.
Faltaba todo.
Pero había estaba unidad.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
De ahí... Nos vamos a Guayaquil porque tuve otra oferta de trabajo con una multinacional.
O sea, cambiaste de trabajo, sí. De Ambato a Guayaquil,
sí.
¿Ya?
Vamos a Guayaquil, empiezo a trabajar en Guayaquil como asesor técnico y pasa lo del tema de, bueno, antes del terremoto me diagnostican cáncer de piel. Y yo decía, me acuerdo que vamos al médico, el especialista de la piel, del IES, le digo, tengo aquí un bulto, tengo unas manchas... Me examina, me dice, eso que tienes en el cuello es cáncer de piel.
Así de frío.
Ya. Y esto que tienes aquí, no sé, voy a hacer una biopsia. Y estaba mi hija, o sea...
Dios santo.
Salimos, llegamos a la casa.
Sin anestesia te
sin
dijeron
anestesia.
Tampoco.
Llegamos a la casa y yo no podía dormir. O sea,
claro.
Me levantaba por la noche, miraba a mi hija en la habitación y decía, y ahora me voy. Porque esa palabra tú sabes
claro,
que
cáncer, súper fuerte. Lo ves... Ya
lo
como
peor.
El punto final. Wow.
Ya me refugio en el trabajo, no quería hablar con mi esposa, hasta que un día mi esposa me llama y me dice, oye, hay un especialista, ¿qué tal en Guayaquil? Vamos a verle. Vale, pero vale 40 dólares la consulta. Bueno, pero paguemos. Bueno, ahí se abrió una puerta y ahí me dice, sí, tienes esto, pero te puedo quitar, hacemos una biopsia. Bueno, me operan, me quitan eso y eso queda tranquilo. Yeah. Pero como yo trabajaba en Guayaquil, en esta multinacional ya atendía Manabí, en esa época me iba a Manabí, me iba 4 o 5 días y el día viernes iba mi esposa con mi hija y nos quedábamos bañándonos en la playa. Y como ya me habían operado de este tema de la piel, ese día viernes llega mi esposa y mi hija a pasar en la playa. Y esa herida que yo tenía me empezó a suturar. Como no había allí el centro donde yo iba,
claro.
Me dice, vámonos. Entonces ese día... En la noche, me parece, o el sábado de la mañana nos regresamos a Guayaquil. Sí, el sábado de la mañana. Y justo llegamos a Guayaquil, nos vamos al ferrisariato y pasa el terremoto.
¡Wow! Del 2016.
Lo de Manabí. En el hotel que estábamos...
No me digas, colapsó.
O sea, se murió toda la gente.
¡Wow! Sí.
Te estoy un poco relacionando.
Qué sorprendente todo.
Pasa esto y yo digo, no, ya.
Me voy del Ecuador.
Ya. O sea, cáncer, no sé, ya.
Ya.
Me voy. Y ya mi mujer dice, bueno, ya, me convenciste.
Vámonos
a España. Volvamos a España. Y un jefe que yo tenía me dice, ¿por qué no? Dame una oportunidad. Vete a España, vete un mes, pero me gustaría que te regreses y vayas a Quito. A trabajar a Quito.
Ya.
Yo digo, no, ese yo no conozco Quito. O sea, llego a la casa y le digo a mi mujer, oye, ya no nos vamos. Sí nos vamos, pero no nos vamos.
Okay,
no, pues tú estás loco, me dice. O sea, ya me has convencido que nos vayamos otra vez a España y ahora dice que nos regresemos, que nos vayamos a Quito. Yo no conozco Quito. Bueno, la convenzo, nos vamos a España un mes, regresamos a Quito. Alquilamos un apartamento porque fue una de las condicionantes que me puso mi jefe. Llegamos a Quito y una vecina, vayan a mi iglesia, acompáñenme a mi iglesia. Ahí un poco el... Tu pregunta
ya.
Lo del tema de cómo se asocia. Y yo le digo a mi esposa, digo, vamos, para que no moleste a la vecina. O sea, porque yo yo realmente, yo, cuando yo vivía en España, yo era, bueno, era ateo, como dicen, ateo gracias a Dios.
Sí, sí, sí.
Yo sabía que había, yo creía en Dios, pero sí, no creía en las iglesias ni nada de eso. Pero era por costumbre. Llegamos a la iglesia Alianza Norte, es donde nacimos, donde conocimos a Dios.
Wow.
Yo llegué y me sentí como en casa. Y yo iba de la mano con mi mujer y le digo, la próxima semana tenemos que volver. Y mi mujer, tú estás loco, dice yo, porque ella era católica. Yo te intentaba llevar a mi iglesia un montón de veces, se quedaba en la puerta. Pero el Señor sí me tocó.
Qué increíble. ¿Qué empieza a sanar en tu vida? ¿Qué empieza a transformarse?
O sea, esos vacíos de familia, de amor, de cariño. Porque yo, claro, ya tenía aquí una nueva vida, pero todavía estaba vacío. Esos vacíos de, en el corazón, que todavía no se completaba.
¿Cómo te sienta a ti el sentirte amado por Dios? Porque los vacíos son eso, ¿no? La ausencia del aprecio, del amor, incluso la autocondenación que muchas veces tal vez nos hicimos en otra época.
Sí.
El haber destruido tal vez un matrimonio. O sea, tantas culpas, tanta, no sé, vergüenza en general, pero ¿cómo el amor de Dios te empieza a cautivar de esa forma?
Lo primero que yo empecé a sentir fue el perdón. El perdón a mí mismo porque había muchas cosas. Y todo eso, lógicamente, poder transmitirlo a la familia. Fue un camino, no fue tan fácil ni tan rápido, pero yo empecé a sentir eso.
Hombre de Barro, con John Varela.
¿Qué haces ahora, Demetrio? ¿A qué te dedicas?
¿A qué me dedico ahora?
Cuéntame. ¿Sigues pintando?
No, ya no pinto.
Pero no. ¿Pintas otras cosas?
Ahora pinto otras cosas. Ahora soy pastor de la Alianza.
¡Wow!
Alianza Norte.
¿Qué te llevó a ese punto? Porque ser pastor, obviamente, es una vocación que Dios la pone. Ser pastor es cuidar a otros.
Es un llamado.
Es un llamado, sin duda alguna, llamado de Dios.
Yo empecé a estudiar en la Academia Bíblica de mi iglesia. Empecé por mis primeros pasos.
O sea, ¿te metiste de uno? O sea, ¿había conflictos con tu esposa por el tema religioso?
No, ya dijo. Ya me di por vencido.
Claro. Ajá.
No, y lo que pasa es que ella cuando yo asisto la primera vez, asistimos juntos, y yo le digo, la próxima semana tenemos que venir. Cuando ella entra y empieza a escuchar las alabanzas, ella se rompe. Ella se arrodilla y empieza a llorar. Dice, ¿por qué lloro, Señor? ¿Por qué estoy llorando? Entonces ella también empieza a sentir lo mismo que...
¡Qué hermoso!
Que yo sentí. Entonces nos apuntamos a la Academia Bíblica, los dos juntitos, mi primer paso, empezamos a avanzar. Más o menos al año, yo decía, yo quiero...
Más. Tenías hambre. Claro.
Me voy a tocar la puerta del pastor, mi pastor Javier. Y le digo, yo quiero estudiar el seminario. Yo me enteré que había un seminario. Me dice, no, o sea... Tranquilo, o sea...
Sí. Ve despacio.
Entonces, espérate un añito más, me dice. Entonces seguí avanzando. Y a los 2 años me dice, bueno, ya te dejo que vayas al seminario. Y mira cómo es Dios, ¿no? O sea, yo venía de una parte que no quería estudiar, no quería saber nada de estudiar. Claro. Y aquí yo sacaba buenas notas. Claro. Y estaba haciendo lo que el Señor me...
Eso es transformación.
Me había llamado. O sea,
Dios transforma.
Entonces pasé los 4 años del seminario. Bueno, no fue fácil.
Claro.
Te cuento porque en esa época nació mi hijo, porque yo tengo 2 hijos aquí.
¿Cómo se llama?
Joshua.
Ah, ya, no es Demetrio.
No. Joshua nació aquí, en Ecuador. Es un chico con autismo, con una discapacidad. Al principio no sabíamos. Me acuerdo que le dio al año, le dio una crisis, una convulsión, lo llevamos a Los Andes, pasó 3 días en la UCI. O sea, mi tiempo de seminario fue, tema de familia con Joshua, que no fue muy fácil.
Claro.
Pero bueno, Joshua fue un regalo de Dios porque nos unió más. Nos tuvimos que unir más para cuidar a ese niño. Entonces yo estaba estudiando en el seminario, trabajando en la multinacional. Yo administraba la tienda de América, tienda del Inca de pintura. Llegué a ser administrador de las 2 tiendas. La iglesia, el servicio, el trabajo, bueno, fue...
Todo.
Pero el Señor sí me dio esa fortaleza. Y me dio esas fuerzas para ahora enfrentar también el ministerio.
Claro, que no es cosa fácil.
No es cosa fácil.
No.
Yo ahora tengo 1000 cosas Y yo digo, gracias a esa formación que el Señor me dio.
De vida,
con mi hijo, con el trabajo, con el ministerio, con todo. Ahora puedo tener esa fortaleza que el Señor me fue preparando para eso.
Demetrio, yo te había dicho antes, cualquier tipo de adicción te roba tiempo. Pero cuando podemos ver el tapiz completo, pero cuando ya se empieza a ver desde otra perspectiva, podríamos decir que Dios no desaprovechó ningún momento del cual tú viviste.
Así es.
Por más duro que haya sido, Dios ha hecho de ti esa vasija, que somos de barro prácticamente, pero Él no ha perdido ningún tiempo. Siempre estuvo ahí desde que eras pequeño, desde que tenías que correr cuando llegaba la policía por trabajar como menor de edad, cuando viviste solo en ese auto en la montaña, o cuando fuiste amenazado de muerte. Es decir, Dios jamás se alejó de ti. Demetrio, pensando en esto, ¿qué decir, por ejemplo, a familias que pueden estar experimentando esto con sus hijos, por ejemplo? ¿Qué decirles para alentarles?
A nosotros, como familia, el Señor nos dio un pasaje bíblico, José 1:9.
Ah, ya.
Conoce, mira que te mando, que te esfuerces.
Y seas muy valiente.
Sí, seas muy valiente. Y está diciendo, mira que te mando. No te está diciendo. No nos decía si puedes, si no puedes. Eso nos ha servido mucho. El esfuerzo, la valentía. Ese mandato. Yo siempre he pensado y lo tengo como en carne propia, como vivido, de que cuando hay un consumo, hay una adicción, está anestesiando algo. Y eso en mi vida lo pude evidenciar a lo largo de todas estas cosas. Entonces, a familias que están así, que se sienten desesperadas, primero, el esfuerzo, la valentía y ese mandato de seguir adelante. Y poder llegar un poco más allá, ¿no? No sé si a un chico o un adolescente, porque para el tema del consumo no hay edad.
Mayores.
Tienen gerencias, tienen empresas grandísimas. Yo he visto caer.
Tienes razón.
Primero, este tema de pensar un poco en esto, en esta anestesia. ¿Qué se está anestesiando? Llegar un poco, no juzgar, no señalar, pero también ser muy tajante, ¿no? Quizá tiene que llegar un momento de este choque, esta prueba. No quiero decir que lo metan a un sitio y que lo torturen, ¿no? Pero sí tiene que llegar un momento en que tiene que haber límites, tiene que haber normas y tiene que haber cosas para que esta persona también se sienta de que reaccione. Y también tratar la parte de que estoy anestesiando, ¿no? Con amor, con cariño. Y lógicamente, para mí es también Dios, o sea,
obviamente.
Dios es el que puede. O sea.
Obviamente, ha salvado tu vida.
Sí.
Veo en tus brazos tatuajes.
Cicatrices,
pero ¿qué significa eso cuando lo ves ahora? Porque obviamente en el pasado te habrás hecho para indicar algo, pero esas no se borran.
No, mira.
Pero no eres el mismo Demetrio.
No.
Claro, ¿qué significa eso? Perdón la curiosidad.
Cuando estábamos en el tema de los bautizos, sí, pastor, ¿quieres camiseta de manga larga? No, en manga larga, le digo. Le digo porque me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Me dice, no, tranquilo. O sea, yo sí admiro eso mucho de mi pastor, ¿no? Me dice, a ver, Demetrio, tranquilo. Eso es de donde Dios te sacó.
Sí, exacto.
O sea, no tienes que avergonzarte. Al contrario, eso es testimonio de que me recuerda de donde Dios me sacó. Pero también me refuerza de que no hace falta tener algo en la piel.
Marcártelos.
Para tenerlo en el corazón.
Exacto. Demetrio, te quiero agradecer por haberte dado este tiempo, de haber compartido tu vida, tu testimonio. Aprecio mucho. Si alguien desea ponerse en contacto contigo, o tal vez una familia está en la desesperación, o un hombre puede estar también en la adicción y ya ha perdido mucho, ¿dónde te puede localizar? ¿Dónde puede visitarte?
Bueno, yo trabajo en la Iglesia Alianza Norte.
¿Dónde está ubicado esto?
Está en la... por el sector de norte del Solca, donde está
el Hospital Solca.
De Solca, está en Avenida Los Frenos y Guayacanes.
Ok.
Yo estoy allí los martes, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 1. Y las tardes también.
Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo a tu familia.
Igual, Dios te bendiga.
Qué importante recordar que cualquier adicción anestesia tu vida. Creo que no hay cosa peor para un hombre que tener anestesiados sus sueños, sus ilusiones, sus relaciones con la familia, los amigos, con aquellos a quienes te aman. Dios anhela sacarte de eso que te está esclavizando. Solo dile, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Este episodio es el número 154 del podcast Hombre de Barro. Yo te invito para que puedas compartir con tus amigos este podcast. Si tú deseas contactarme o escribirme, me puedes encontrar en Facebook y también en Instagram como John Varela. Será un gusto poder recibir tu mensaje. Y de esta manera me despido. Espero encontrarme contigo la próxima semana. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.